de los permisos de paternidad que ha pactado con el Partido Socialista. Sumar se saca así la espinita del último pleno del Congreso, cuando el bloqueo de Junts obligó a Díaz a aplazar la votación sobre la reducción de la jornada laboral. Maribel Sánchez.
Permisos para el cuidado de los hijos que en realidad había que aprobar por imposición de la Unión Europea, que amenazaba con sanciones, pero que la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta como fruto de una ardua negociación con la parte del gobierno del PSOE y de la que ella se ve triunfadora. Se muestra como la auténtica defensora de los derechos sociales después de haber tenido que dar marcha atrás en la reducción de la jornada laboral. Era su medida estrella y en su lucha por conseguirlo llamó mala persona al único ministro que le puso pegas a Carlos Cuerpo, y todo para acabar retirándola del pleno del Congreso en el que fueron los de Puigdemont los que le pusieron la zancadilla. Pero es que además, si alguien se está hundiendo en los últimos sondeos electorales son el PSOE y Sumar, que roza ya los niveles a los que ella misma mandó a Podemos, su eterno rival desde que sustituyó a Pablo Iglesias en el gobierno, y que les mantiene en una lucha encarnizada por hacerse con el espacio político a la izquierda de los socialistas.
Y en el balance de Sánchez del final de curso político ha llamado la atención otra sorprendente afirmación, en este caso sobre la seguridad y criminalidad en España. Asegura el presidente que las calles de nuestro país son de las más seguras del mundo. No debe ser así, porque los sindicatos policiales han salido en tromba a desmentir estas afirmaciones. Con ellos ha hablado nuestro compañero Juan Baño.
Triunfalismo, autobombo, frivolidad, calificativos que utilizan los sindicatos de policía a la hora de calificar el diagnóstico sobre criminalidad del presidente del gobierno. Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi, ha afirmado en su intervención. Una provocación para el sindicato mayoritario Jupol, su portavoz Laura García.
Lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los delitos contra la indemnidad sexual, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas. Desde luego que a los policías no nos engañan y seguramente a quien intentan engañar es a los propios ciudadanos.
La tasa de criminalidad alcanza marcas históricas, según David Gutiérrez, de la Confederación Española.
Desde que él es presidente han aumentado un 60% los delitos de lesiones de riña tumultuaria, lo que la gente conoce como violencia callejera. Y no solo eso, los policías estamos sufriendo más agresiones violentas que nunca.
Según el CIS, la inseguridad ha pasado del puesto 36 en la lista de preocupaciones al décimo, concluye Gutiérrez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y 5 de cada 10 jóvenes españoles se informan a través de Instagram, TikTok y otras redes sociales. El 50% dice haber estado expuesto a desinformación o bulos a menudo este último año. La mayoría asegura que sabe reconocer la información falsa cuando la tiene delante. Fernando Díaz.
La mitad de los jóvenes españoles de entre 16 y 30 años se informa a través de las redes sociales, canales que, apoyados sobre la inteligencia artificial, aumentan su influencia. Francesc Núñez es sociólogo.
Los algoritmos, la inteligencia artificial, va sabiendo de ti y te va personalizando esa información. Te aparece lo que te gusta ver, el tipo de información que te resulta más atractiva.
En un momento en el que la desinformación y los bulos siguen corriendo a gran velocidad, ¿cuál puede ser la manera de frenar esa tendencia?
Hay que mostrar que quedarse con una noticia solo con esa parcialidad puede tener malos resultados o justamente desenmascarar esa mentira o esa falsedad. Y eso lo hemos de hacer con los hijos, en la escuela, en general.
En España, los medios de comunicación tradicionales siguen inspirando confianza. La radio, según el último CIS, alcanza el 65% de los hogares españoles.
2 y 4, 1 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? Muy buenas noches. Gracias por estar escuchando la radio, lo primero. Lo segundo, gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme ahora, eres un ponedor. Y quiero mandarte un abrazo pues a ti, a tu profesión y a tus compañeros. Ya seas un vigilante de seguridad, ya seas un panadero, o una persona que se dedica al mundo de la limpieza, a la gente que está recogiendo la basura, a la gente que está cuidando a los enfermos o a la gente que directamente, oye, no sé tu profesión, cuéntamelo, facebook.com/poniendolascalles, nos puedes escribir, dejar una nota de voz en el WhatsApp en el 662-942-605 y así te vamos conociendo un poquito mejor. Me gusta conocer por qué está la gente escuchando la radio de madrugada, no sé qué hacéis, no sé cómo soy, no sé dónde estáis. Lo importante es que sepáis que si estáis escuchando la radio, estáis aportando para que le demos impulso al funcionamiento de un gran país, que es nuestra España. Y yo creo que lo mejor es que sepamos que cada uno tenemos una responsabilidad y que todos hagamos lo que hagamos, somos fundamentales para que España siga siendo eso, un gran país. Mira, hay historias positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran eso precisamente, ¿no? Que un gran país se construye con personas y con esfuerzo, con honestidad y sobre todo con sacrificio. Y esta historia yo creo que nos va a decir un montón de cosas, porque es verdad que hay personas que juegan al ajedrez por pasión, otros juegan a lo mejor por deporte, y también están unos pocos que lo usan para ayudar a quienes más lo están necesitando. Álvaro Van den Brule es uno de ellos. Álvaro es historiador, es periodista, había visto de cerca el sufrimiento de miles de desplazados. Y entonces cuando en un pequeño pueblo de Fuerteventura llamado Yui comenzó a idear un proyecto de lo más especial, que fue montar una escuela improvisada de ajedrez en pleno campamento de refugiados. Bueno, pues el proyecto, que se llama Ajedrez sin Fronteras, contaba con un presupuesto muy pequeño, muy escaso, pero gracias a las donaciones y también a sus propios ahorros personales, pues oye, logró hacerse realidad. Y así fue como consiguió fundar la primera escuela, ni más ni menos que en el Tíbet.
Nosotros la primera escuela que fundamos la fundamos en el Tíbet y de forma clandestina, porque sabes que la etnia Chan china reclama desde hace muchísimos años el territorio del Tíbet como suyo propio, y bueno, ya es cuestión de interpretaciones. Nosotros no queremos entrar en política ni hacer valoraciones, pero bueno, intentamos a través de un Lobsang, un monje local, abrir una escuela para que él pudiera, a través de un entrenamiento previo en el cual estuvimos un mes trabajando, pues poder enseñar a sus alumnos ajedrez y que se entretuvieran y tuvieran un elemento de irrupción en medio de la rutina, ¿no? Eso fue en principio nuestra primera escuela, y a partir de ella pues empezamos la andadura, ¿no?
Bueno, pues de este momento que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles, de este momento han pasado ya 15 años y a esta primera escuela le han seguido otras 16, situadas en países como Jordania, como Etiopía o como Argelia. Y dirás, oye Pulpo, ¿y por qué el ajedrez y no el fútbol o el baloncesto? Bueno, pues Álvaro nos explicaba aquí en COPE todos los beneficios que se consiguen gracias a este deporte.
Es un idioma universal, ¿no? Es como la música, ¿no? Es un idioma universal y en el cual, pues, a través de una serie de coordenadas algebraicas que definen un poco la escritura de la partida que se juega, pues nosotros intentamos crear un espacio de amistad, de dignidad, de compromiso, de solvencia, ¿no? No de diferencias ni de enfrentamientos, ¿no? El ajedrez para nosotros es una herramienta de acercamiento. Ojalá la diplomacia incorporara el ajedrez como un elemento de disuasión ante la violencia.
Claro, fíjate, la violencia, la maldita violencia. Bueno, pues para todos aquellos refugiados que aprendan a jugar el ajedrez, esto es mucho más que un juego, esto es un deporte. Y además, les sirve como distracción, aunque sea por unos instantes.
Lo que intentamos es de todas las maneras contribuir para que en aquellos lugares donde la gente anda con alpargatas o no llegara más que a la lucha diaria para poder comer, pues darles una dotación con una herramienta en la que les llevábamos manteles de ajedrez. En vez de tableros se llaman manteles, y les enseñamos a los maestros de escuela y al mismo tiempo a los adolescentes y a los niños a jugar al ajedrez para que se diviertan y se lo pasen bien y tengan una forma de evasión ante la avasalladora la destrucción de la realidad, ¿no? Y sobre todo en estos lugares donde la realidad es extraordinariamente dura, ¿no?
Y es maravilloso que se haga todo esto por la gente que más lo necesita, ¿no? Es precioso lo que se hace para orientar y para ayudar y para, bueno, demostrar que también son personas, ¿no? Bueno, pues en toda esta aventura, Álvaro, es verdad que no camina solo. Al lado viaja siempre con él su hija Euría. Ella es entrenadora de la Federación Madrileña de Ajedrez y con ella, pues cada escuela va más allá del propio ajedrez, porque están creando espacios seguros donde los niños pueden expresarse libremente y sobre todo ganan mucha confianza. Confianza que es necesaria para acabar con problemas como las desigualdades entre hombres y mujeres. Y resulta que gracias al ajedrez están consiguiendo romper alguna que otra barrera de género dentro de los campos de refugiados.
En los campos de refugiados, las partes de los miembros de la familia, que todavía bueno, los que han vivido, se unen, se rompen también barreras entre género, porque sí que hay una separación invisible, que los hombres tienen más derechos que las mujeres en ciertas zonas. Entonces, pues con el motivo de que es algo festivo y a modo de juego, a modo de filosofía, ¿no? En el momento, la mujer que a lo mejor está detrás del hombre, al final acaba sentándose, al final hacemos, o si no hacemos grupos de mujeres, hombres, luego los unificamos. Es universal y nosotros tratamos de que lo siga siendo.
Ahora el siguiente paso de Ajedrez Sin Fronteras va a consistir en cruzar el Sáhara hasta Bojador para organizar un encuentro de ajedrez con 200 jóvenes. Ahí estarán padre e hija que van a poner rumbo a esta aventura en el mes de septiembre y lo van a hacer con el apoyo de ACNUR y del ejército, nuestro ejército español. El objetivo que persiguen es más allá de crear un espacio de aprendizaje, que lo que quieren es lanzar un mensaje de esperanza. Esperanza es una palabra que conlleva todo y también que nos pone lo mejor del futuro pues en unas cotas muy cercanas de un futuro que va a ser lo mejor posible para toda esta gente. Me encantan las historias humanas, las historias reales que nos demuestran que un mundo mejor es posible.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora del martes 29 de julio de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Una versión pues algo más morena, también dicen que algo más rubia, incluso más rellenita que la que se fue hace algunas semanas de vacaciones, pero con las mismas ganas de acompañarte hasta las 6 de la madrugada. Y lo cierto es que, como siempre, no lo voy a hacer sola, porque tú imagínate, te imaginas aquí plantada.
Sería muy aburrido. Para ti diría, jo, me falta algo, ¿no?
Falta alguien. Pues no, está Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea. Yo lo de si has ganado o no has ganado algún kilito más, no lo sé. Yo te veo estupenda.
Hombre, algunos se enganchan siempre, uno o dos, y vienen muy bien, porque luego se pierden.
Luego se pierden en un momentito, ¿eh?
El viernes ya no le tengo. He cogido un kilo o dos, que me sienta bien, tengo que decirlo, porque se ve la carita pues más rellenita. El viernes ya
no
tengo
te
la cara de acelga, de persona que lleva mala vida.
Bueno, oye, pero es lo que tú dices.
Trasnochar es lo que tiene.
Y luego es eso, que tienes también tu curro fuera de, aquí, del trabajo.
Sí, o sea, aquí no vamos exentos de trabajo. Oye, Ana, tenemos un montón de cosas preparadas. Sí. Empezamos, como siempre, haciendo un avance de lo que tenemos hasta las 3 de la madrugada.
Pues lo primero que vamos a hacer en esta hora es hablar de videojuegos. A lo mejor imaginas que pues vamos a tratar los que son los favoritos de los jóvenes, pero es que no, esta es una opción de ocio muy recomendable, claro, también para las personas mayores, así que nada, enseguida veremos por qué. Y también, si tenemos tiempo, como siempre, pues intentaremos repasar esas noticias extravagantes que ocurren alrededor del mundo y que siempre llegan a nuestra redacción.
Así es, historias que llegan a la redacción de COPE y que nosotros, bueno, pues nos gusta seleccionar y contarlas, porque casi siempre tienen alguna cosa curiosa, sí, ¿no?, que explicar. Oye, Ana, hay que estar informados también sobre el tiempo. En lo mismo me dices que no, llevo razón, pero estamos teniendo un verano que no nos podemos quejar.
No, para
hace tres años creo que fue, íbamos ya por la sexta ola de calor.
Sí.
No es el caso.
Muy bien, temperaturas.
Las noches baja, la temperatura. Sí. Ayer hacía hasta frío en mi barrio, Hablo de 16 grados, que eso es rarísimo en el mes de julio.
Sí.
En Madrid en los últimos tres o cuatro años. Y vamos el verano, que no nos podemos quejar.
No, porque entre que hay también brisita, se está bien. Aunque es verdad que ha habido días de mucho calor,
sí, pero
es lo normal al
Yo
final.
Que he tenido poca playa y que me estoy comiendo prácticamente el verano en Madrid, de momento casi todo el mes de julio y lo que queda de agosto, todo el mes de agosto que tengo por delante, y voy a estar aquí en Madrid sin moverme. Se pasa mal cuando hay olas de calor en
Muy
el centro,
mal.
En la meseta.
Hombre, porque es que el asfalto...
Esto con la brisita de la playa, mucho mejor.
Hombre, se lleva
y
distinto.
No me puedo quejar.
No, qué bien, qué bien. Además tú y yo, que somos calurosas, igualmente estamos perfectamente, porque las mínimas y tal nos vienen genial, porque no nos helamos, nos podemos poner una rebequita.
Voy a confesarte una cosa, hace cinco días creo que bajó la temperatura en Madrid por la noche,
había
17 grados o así, más o menos. Saqué el pijama de invierno, ¿vale?
Yo no te voy a negar.
Y ahora ya me voy.
No te voy a negar que...
Hacía un frío en casa.
No, que se nota.
Estábamos con la sabanita y yo dije, yo así
no
me
puedo.
Quedo dormida.
Yo saqué la sudadera. Te lo tengo que reconocer,
claro,
también.
Claro,
es que nos hemos ido a juntar dos...
Que no estamos bien de la cabeza.
No estamos bien, no.
¿Cómo viene el día de hoy, este
el
martes,
día de hoy?
29 de julio?
Pues vamos a seguir un poquito con la misma tónica que estos últimos días, porque de momento, eso sí, los cielos despejados en casi todo el país, con la excepción en zonas del extremo norte peninsular, Baleares y el este, donde se podrían dar chubascos a lo largo del día. Eso sí, cuidado en Cataluña, que es donde podrían darse lluvias especialmente fuertes, lo que va a hacer que esté activado el aviso amarillo en zonas de Barcelona y Tarragona. En cuanto a los termómetros, las máximas se van a mantener sin muchos cambios, aunque se espera que bajen en la mitad sur peninsular, Alborán y Mallorca. Igualmente, vamos a seguir teniendo temperaturas bastante altas, próximas a los 40 grados en puntos como Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla. Bueno, ahí es que no hace nunca frío a estas alturas del cuento.
En estas fechas, o sea,
estoy diciendo algo muy obvio, realmente. Por otro lado, las mínimas bajarán en el interior peninsular y Mallorca, mientras que aumentarán en el este de Badajoz. En el resto se quedarán igual que los días pasados, permaneciendo pues por encima de los 25 en puntos del litoral sudeste y del Guadiana. Terminamos, como siempre, con Canarias.
Muy bien.
Donde se espera un martes poco nuboso, con algo de calima, eso sí, en las islas orientales. Y las temperaturas, ¿qué va a pasar? Pues que van a subir en vertiente sur y oeste de las islas de mayor relieve, pudiendo superar los 36 grados en Gran Canaria.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy, para este martes. Tenemos también que escuchar a algunos ponedores que han entrado con nosotros en directo y que nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles. Hay un teléfono gratuito, es el teléfono del estudio, el 950-6006, que si no lo tienes grabado, te pido por favor que lo cojas ya, lo repito de nuevo, 950-6006, y lo guardes en tu teléfono móvil para que nos puedas dar un telefonazo, entrar en directo. Y lo dicho, que si entras te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches.
Hola.
Pulpo, mi nombre es Daniel. La verdad es que es un placer dejarse atrapar por tus tentáculos cada noche.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás, hermano?
Estamos en ruta con una furgoneta de paquetería.
A ver, es duro, porque son muchos kilómetros toda la noche fuera de casa. Es duro, pero... esto te tiene que gustar, si no, no lo hago.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás?
Estoy en Vida, provincia de Almería, al lado de Cueva de Almatora, donde
sí,
es Carlos Herrera, que ha salido esta noche, voy ya por León.
Hola, buenos días, Pulpo, hermano.
¿Cómo estás? Estás en Aranjuez ahora mismo, ¿no?
No, ahora mismo estoy en Mora trabajando, soy de Aranjuez, y trabajando por las noches en un horno.
Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Solo monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión y contigo, con la radio.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la COPE. Que no, va no. Para el número uno, que va para el número uno ya.
El número uno, la cadena COPE, poniendo las calles. Y hay que marcar el número de teléfono para entrar, como todos estos ponedores que acabas de escuchar, 950-6006. Es gratuito y tiene premio. Si llamas, entras en directo y nos cuentas qué es lo que estás haciendo tú mientras que nos escuchas, te llevas el diploma oficial del programa. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:20 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro temazo hemos hablado de la importancia de la amistad. Es muy importante tener amigos. Se suele decir ese dicho de que quien tiene un amigo tiene un tesoro y es cierto. Además de nuestra familia, que es algo que no elegimos, a veces sale bien y a veces sale mal. Los amigos sí que suele ser algo en lo que, bueno, pues nosotros tenemos responsabilidad, ¿no? A la hora de seleccionarlos. ¿Te vas de viaje con ellos? ¿Te gusta irte de vacaciones con ellos? Ahora que estamos en julio, que nada, nos metemos en agosto, que es propicio organizar algo. ¿Alguna vez has hecho un viaje con tus amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido el invento, el experimento? Te leemos.
From hell.
Qué gozada estar juntos poniendo las calles en la cadena COPE. Recibe un fuerte abrazo, un saludo muy cordial y muy cariñoso de Carlos Moreno, el Pulpo, el que te habla aquí poniendo las calles y acompañando a la gente que lo pasa mal, a la gente que está trabajando y en activo y a la gente que tiene todavía muchas cosas que aportar. Hombre, es verdad que cada vez es más común entrar, bueno, pues en sitios donde buscamos diversión y además encontramos a personas que son mayores, que están con el móvil en la mano y están jugando a videojuegos. Yo te aseguro que conozco a varias personas que andan todo el día liadas con el Candy Crush, por ejemplo. En el transporte público es que lo que hace es que el propio ruido les está delatando. La cosa va más allá de los smartphones, de esos teléfonos inteligentes. Es que parece que cada vez se están animando más a sentarse con las consolas delante de una pantalla. Así que aquí en Poniendo las Calles queremos saber algo más de esta relación que hace unos años pues parecía algo como que imposible. Está con nosotros aquí en Poniendo las Calles Adrián Suárez Mourinho. Es profesor del máster en diseño de videojuegos de la Universidad Internacional de La Rioja. Y además es el creador del canal New, bueno, 9 Bytes. Yo no sé ahora mismo cómo se encuentra a estas horas Adrián Suárez. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Pues estoy muy bien y además me parece un tema muy interesante el que estáis tratando aquí. Así que muchas ganas de hablar de él.
Muchísimas gracias, Adrián. Esto es una realidad. No es tan raro que nuestros abuelos, nuestros padres anden con el móvil. Pues claro, se lo regalamos o se lo compran ellos. Porque, claro, los usos que tienen, como el WhatsApp, le sacan mucho partido, pero luego descubren otras opciones, como por ejemplo son los videojuegos. Todo esto para distraerse. Tú, Adrián, ¿ahí qué opinas?
Pues mira, en realidad es una conexión que es muy natural, porque aunque nos parezca como muy raro que los mayores quieran jugar, lo cierto es que el ser humano como tal es una persona lúdica, es decir, a todos nos encanta jugar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver a mis hijos, que bueno, pueden ser un poco serios, mis padres, ¿no? Pero disfrutan mucho de jugar con sus nietos porque a todos nos gusta jugar, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es algo muy, muy, muy chulo que viene ocurriendo desde que Satoru Iwata, cuando era presidente de Nintendo, ¿no? Todos conocéis Nintendo, ¿no? Salieron los Mario, los Zelda. Tuvo en su momento, cuando estaba dirigiendo, creó la Wii. O sea, él propuso la creación de la Wii y la creación de la consola de la Nintendo DS, ¿no? Entonces son dos consolas que propiciaron que muchos otros perfiles pudieran acercarse al videojuego. Porque el problema del videojuego, de por qué cuesta acercarse a él, es porque a veces nos parece como muy complicado los mandos, ¿no? Los cacharros, las consolas, conectarlos a sitios. Y lo bueno que hizo la Wii es que permitía jugar a cualquier persona agitando directamente el controlador. Y Nintendo DS permitía coger una consolita, la abrías, una consola portátil, y jugar con ella a través de un puntero, de un stylus, ¿no? Entonces, esas dos cosas propiciaron que mucha más gente pudiera jugar porque los videojuegos dejaban de ser, por sus mandos o por sus cacharreos, dejaba de ser un impedimento y era directamente un puente hacia la diversión. Yo recuerdo muchas amigas de mi madre y gente que venía sorprendida y decía, fui a casa de una amiga y me sacó la Wii y estuvimos jugando no sé qué. Y luego también esta misma persona me decía, bueno, y abrí una Nintendo DS y con un programa del Dr. Kawashima, que es un videojuego que me permite hacer retos mentales. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Que los mayores siempre quisieron jugar, porque al final, esto como es, tú lo sabes, la gente se hace mayor, pero por dentro seguimos siendo chavales, seguimos siendo los mismos. Y esto fue, creo que fue como la primera explosión, el primer acercamiento. Y luego, ¿qué ocurrió también? Pues otra cosa muy chula, que los móviles de repente dejaron de tener de nuevo tanto botón, tanta historia, y fueron táctiles. Eso hizo que el diseño de la experiencia de usuario, de los interfaces, se suavizara mucho, y que fuera muy fácil tocar cosas, y eso de nuevo hizo eso, ¿no? Que dejara de ser la parte tecnológica un impedimento. Y eso hizo que muchísima gente se animara a jugar mucho más.
O sea, estás poniendo muchas cosas encima de la mesa y me gusta mucho, Adrián, porque eres un absoluto conocedor también del comportamiento de la sociedad y eso me gusta muchísimo. Pero yo creo que cuando mencionamos a los abuelos, intrínsecamente tenemos que mencionar a los nietos. Los nietos, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo la paciencia, por ejemplo, que tiene mi hija con mi madre, que es la que controla realmente el teléfono móvil, para hacer las explicaciones de todo el partido que se le puede sacar a estos benditos aparatos. Pero claro, es verdad, lo acabas de comentar, Adrián, es necesario un primer contacto que se da en casa con ellos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. ¿Tú crees realmente que ese es un primer paso importante? ¿Le das mucha valoración a esto?
Sí, es fundamental. De hecho, bueno, yo he sido jugador desde los 8 años. Entonces, bueno, yo lo tenía más fácil porque todavía recuerdo cuando regresando de vuelta de la playa con 8 años, mi padre apareció con una Mega Drive instalada, ¿no? Entonces, ya había gente mayor en su época, esto fue, te hablo del 88, ya había gente mayor en su momento que conectaba con el videojuego porque sabía que era algo fascinante jugar, ¿no? Siempre eligiendo, por supuesto, los juegos adecuados para cada edad. Pero luego hay personas que no tienen el contacto con los videojuegos y de repente llegan a una casa y ven una consola y ven a sus nietos, ven a sus hijos y creo que una actividad muy interesante es compartir tanto las series que ven los pequeños como sus juegos, sentarte con ellos y disfrutar con ellos de eso. Creo que se crean vínculos muy importantes a través del juego porque jugamos al final para conectarnos. Y de ahí empieza la curiosidad, como tú dices. Y luego, ¿qué pasa? Que de repente vas con tu grupo de amigos, lo mencionas y alguien siempre en un grupo de amigos de 60, 70 años dice, ay, pues yo jugué a Candy Crush, ay, pues mi nieto me regaló una Nintendo DS, ay, pues yo recuerdo la Wii. Y empieza la curiosidad porque al final, como nos gusta a todos jugar, nos apetece que nos creen cosas para poder seguir jugando en cualquier momento.
Adrián, ¿a quién no le gusta entretenerse de otra manera? Algo que se salga de lo normal. Lanzo así la pregunta al aire y me gustaría que nos la contases a los ponedores de calles. ¿A qué juegan, por ejemplo, las personas mayores? Que para mí las personas mayores son las personas que han levantado este país. ¿A qué juegan nuestros mayores, nuestros superponedores?
Pues mira, normalmente este tipo de personas, como te decía, los juegos del Dr. Kawashima, que son unos títulos que salían en Nintendo DS, que era realizar puzzles y cosas mentales. La idea, sobre todo, es que se nota que es gente que juega a juegos que conectan con lo que ellos identifican como juegos como de adultos. Es decir, los videojuegos que tienen sudokus, los videojuegos que son de resolver puzzles, los videojuegos que son de resolver enigmas. Esos títulos son muy, muy, muy perfectos para estas personas, porque además de motivarle la mente, el pensamiento transversal, no les exigen que tengan que realizar combinaciones extrañas de botones. Por ejemplo, un juego de lucha como puede ser Street Fighter, hay que realizar combinaciones muy complejas, una media luna con la cruceta, pulsar 2 botones, pero cuando nos metemos en videojuegos, por ejemplo, la saga del profesor Layton, que es una saga estupenda de resolución de puzzles, muy inspirada en Sherlock Holmes, únicamente hay que mirar, leer, como comentabas, porque aunque parezca que no, el videojuego es un gran motor de lectura. Sí. Las sagas de Layton son sobre todo leer misterios en una Inglaterra victoriana inventada mientras resolvemos cosas, y luego resolver pequeños puzzles. Entonces, todos estos juegos son ideales. Yo animo a estas personas mayores que están escuchando este programa ahora y están diciendo a vuestros ponedores, ¿no?, que dicen, qué interesante, ¿qué puedo buscar? Cogeos una Nintendo Switch, cogeos incluso el PC o incluso el móvil y buscad puzzle, juegos de puzzles con historias, y eso os abrirá un mundo nuevo. Pero esto no quiere decir que las personas mayores solamente se limiten a esto. Yo trabajo en empresa de videojuegos, redacto en 3D juegos desde hace ya muchísimo tiempo, y yo pude hacer un día una entrevista a una mujer, se llama Shirley Curry. Esta persona tiene unos 70 y pico años y es una de las youtubers más antiguas que existen en YouTube. Y ella juega un juego que es tradicionalmente considerado como complejo, ¿no? Como de jugadores, gamers, ¿no? Con todas las letras. Y juega mucho a Skyrim. Skyrim es un videojuego masivo, de mundo abierto, de peleas, y ella lo disfruta todos los días recorriendo este mundo abierto, pudiendo mirar los paisajes que tiene el juego. Y un día la pude entrevistar y le preguntaba, ¿qué es lo que te gusta más de este juego? Y ella me contaba que le gusta hacer paseos entre ciudades del videojuego y que ama cogerse una cosa llamada mods, que son programitas que modifican el juego a tu gusto, y llenar los campos que recorre de flores. Entonces, hay muchas historias, incluso que van más allá de lo que suponemos que es los juegos para mayores. Porque se empieza jugando un Candy Crush, pero luego acabas queriendo recorrer las tierras nevadas de Skyrim.
Claro, es que es la puerta. Puede ser, a lo mejor, la entrada, ¿no?, hacia los videojuegos a una cierta edad del Candy Crush. Y es verdad que es toda una herramienta de ayuda y de entretenimiento, pero es que además, cuando ya no se dispone de mucha movilidad, pues es verdad que hay que pasar más horas en casa. Es maravilloso poder recorrer estas tierras exóticas. Hay unos paisajes preciosos en los propios videojuegos, son incluso relajantes, hay acceso también a otros mundos. Y hay una cuestión que me llama mucho la atención, Adrián, y que quiero comentar contigo aquí en Poniendo las Calles. ¿Juegan con otros? ¿Las personas juegan también en pandilla? Es decir, ¿también tiene ese matiz social que es algo bastante importante?
Sí, claro, por supuesto. Y además hay muchas formas de socializar con el videojuego. A mí me hace mucha gracia porque cuando yo era pequeñito, ¿no?, nos decían siempre, los videojuegos te encierran. Yo he hecho grandes amistades jugando a videojuegos. Y ya no porque solo se socialice en el propio videojuego, sino porque los videojuegos te llevan a mundos en los que no se te cuenta todo. Tú ves, ¿no?, como en la vida. Y luego, cuando sales del videojuego y te reúnes con tu pandilla, habláis sobre lo que habéis visto. Yo, por ejemplo, he escrito el libro de Los secretos de las tierras intermedias, más allá del Elden Ring, que va precisamente de esto, ¿no?, de comentar y teorizar sobre las historias que no se te acaban de contar de todo en el juego. Además de esto, todos estos videojuegos tienen siempre muchas opciones multijugador para poder quedar con tus amigos. Incluso hay mucha gente, que tus oyentes lo sabrán, que a la una o a las dos de la madrugada disfrutan de la noche en silencio ellos, jugando juntos, viviendo aventuras o disfrutando. Ahora salió hace poco, por ejemplo, el videojuego Space Marine 2, que te permite jugar tú y dos amigos más en un ejército luchando contra hordas de invasiones en el universo de Warhammer, ¿no?, de un universo de fantasía muy mítico también de los 80. Y con lo que me comentabas antes, de que cada vez los videojuegos, ¿no?, van más hacia los mayores y que hay tantas posibilidades, a mí me gusta mucho porque incluso nuestros alumnos de UNIR, del máster de videojuegos y del máster también de UX, esto lo saben. Entonces, ¿qué están haciendo? Yo este año ya corregí un par de TFMs interesados en la accesibilidad de los mayores, interesados en poder permitir que gente con diversidades motoras o diversidades neuronales pudieran acceder a videojuegos. Es decir, ya no solamente que los mayores estén interesados en el videojuego, sino es que el videojuego está muy interesado en ellos.
Adrián, yo te voy a pedir un favor que es bastante importante, porque, hombre, yo reconozco que este programa de radio tiene audiencia madura y audiencia muy madura. Hay mucha gente jubilada, gente con muchos años, gente que escucha este programa porque, bueno, pues sienten un bálsamo hacia, pues, el agobio, no sé, las preocupaciones de la madrugada por no, a lo mejor, no poder dormir, y se encuentran con un programa de radio que no habla de política y que les entretiene y que intenta divulgar un montón de cosas para aprender, cosas maravillosas que la vida tenemos y que a lo mejor no paramos a reflexionar. Tus propios alumnos podrían hacer cosas maravillosas, sobre todo para la gente que va cumpliendo años, porque los médicos están recomendando a las personas que tienen deterioro cognitivo, que a partir de ciertas edades es habitual, que es, hay gente a la que le pasa antes y a otros a los que le sucede un poquito después, pero todos al final nos va a pasar eso. Y es que lo que tenemos que hacer es entrenar la mente. Tenemos que ejercitar la mente, tenemos que ponerle pruebas a la mente, tenemos que rebuscar en los recuerdos. Desde que empezó este programa de radio, juego con la música para que la gente bucee en la memoria entre todo lo que tenemos por ahí arriba, que son unas conexiones maravillosas y que si no las utilizamos, pues no va a funcionar bien el organismo, ni los pensamientos, ni el funcionamiento de los impulsos. Pues tenemos que ejercitar la memoria. Yo creo, Adrián, que le podríamos decir a tus alumnos que se pongan a ello, ¿no?, que creen juegos para entrenar la mente, para mejorar la vida de las personas.
Exacto. Mira, yo te quiero contar una historia de un compañero mío de 3D Juegos. Se llama Alejandro Morillas. Él, además de trabajar con el videojuego, también es sanitario. Y están haciendo unos experimentos en unas clínicas para mayores en las que, a través de realidad virtual, están recreando en realidad virtual los pueblos de los ancianos con Alzheimer. Luego les ponen los cascos y los llevan a pasear por la recreación que han hecho. Y los ancianos, de repente, recuerdan cosas que han olvidado con sus familias al lado. Imagínate.
No, es que es lo que te decía, ¿no?, que es verdad que los expertos pues están recomendando siempre que intenten recordar su pasado para estimular la memoria, y yo siempre digo y hago lo mismo. Tengo 50 palos, pero desde que llevo la radio musical siempre juego con las canciones para recordar los mejores pasajes de nuestra vida, ¿no? Que no deja de ser que, bueno, pues un ejercicio de ejercitar nuestra memoria, de estimularla también. Esto es muy interesante, desde luego. Yo no sé si existe un prototipo de gamer, de jugador, para todo esto.
Mira, yo tengo una cosa. A mí la palabra gamer me horripila. Yo
entre a mí también.
La gente digo, no me llames gamer. ¿Por
no,
qué? Porque
no.
Es una palabra que como que nos separa, ¿no? En plan, yo no soy gamer. Yo tengo claro una cosa, y esto te lo digo así, todos somos jugadores. Dentro de nosotros hay un jugador. Y esto es tan sencillo de entender como que yo, ahora que tengo dos hijos, cuando veo a mi hijo de 3 años que habla, pero se expresa regular, y se cruza con otro niño que también le pasa lo mismo. Tú no se van a hablar nunca, pero les tiras un balón y los dos van a jugar. Porque jugar es el lenguaje universal, con lo cual no hay un prototipo de jugador. Cualquier persona, cualquier ser humano que desea comunicarse, disfrutar y evadirse, que eso no nos ocurra a todos, es un videojugador también. ¿Qué pasa? Que quizás necesita encontrar el tipo de juego ideal para él. A mí no me gustan todos los juegos. A mí me pones un FIFA con Call of Duty y te arqueo la ceja, ¿no? Pero me pones un juego de aventuras, un The Legend of Zelda, un Mario, un Dark Souls, y estoy ahí jugando y disfrutando muchísimo. Yo le pido a la gente, uno, que se quite de encima la idea de que los videojuegos son malos o son buenos, son simplemente juegos, y que se junte con gente que juega videojuegos para que sea recomendado, que escuche este estupendo programa o que, por ejemplo, escuche también 9 Bits y que se anime a encontrar el juego que le va a acercar a sus hijos y también que le va a acercar más a él mismo.
Uh-huh. Bueno, luego hay que hablar de los niveles, ¿no? Porque es verdad que cuando uno empieza en el nivel básico de aprendiz, intentando aprender a manejar, como tú bien dices, los cacharros, pero luego uno va avanzando, se va haciendo fuerte, se va viniendo arriba. Claro, eso también supone una motivación, y aquí, una vez más, me acuerdo de las personas mayores. Es una motivación también para ellos.
Claro, por ejemplo, volviendo a Skyrim, el juego que te decía antes, un juego que es muy interesante, ¿no? Un paisaje nevado, una gran aventura, unos dragones que han resucitado y un gran misterio. Entonces tú ahí empiezas a avanzar en el juego y a medida que vas realizando tareas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una persona mayor dice, a mí me gusta mucho, pues yo qué sé, soy muy pillina, me gusta mucho robar, ¿no? Y hacer fechorías. Pues de repente el juego te va subiendo de nivel a tus tareas de ladrón. O yo soy un guerrero, ¿no? Entonces a medida que vas realizando tareas, te va subiendo de nivel de esa forma. Y lo bueno que tiene esto, es algo que a mí me encanta del videojuego. En el videojuego se habla mucho como de que la interacción es lo más importante, pero lo más interesante, en mi opinión, del videojuego es la agencia, es decir, la capacidad de ser tú, ¿no? De ser tú la persona que está ahí metida, ¿no? De sentirte que estar dentro. Y este juego, como es Skyrim, a medida que tú vas haciendo tareas, te construye un personaje ahí dentro que tú lo has hecho con él a la vez. Es muy raro que un personaje de Skyrim sea el mismo, el que tú eres, que el que yo soy, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Te empodera, te hace... Te fomenta la empatía, ser esa otra persona, te hace tomar decisiones. Quizás ahora que soy un ladrón me estoy dando cuenta de que lo he ganado, tengo que dar a otra persona o que tengo que dejar de robar, porque el mundo está respondiendo a lo que yo hago. Y claro, eso es muy apasionante, ¿no? Te mete muy dentro.
Qué interesante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí. Venimos de hacer radio en directo desde la 1:30. Pero es verdad, Adrián, yo creo que no puede haber algo más igualitario. Estábamos hablando ahora que un mundo, mejor dicho, que un mando y un mundo por crear. Porque claro, una vez más estoy pensando ahora que los jugadores de los años 80 y también de los 90, pues ya somos parte de estas personas mayores de las que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles.
Exacto, que esa es otra, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que en esa época no había gente mayor que jugara videojuegos. Entonces era una cosa como para niños, ¿no? Que nos gusta mucho al ser humano y a la sociedad poner etiquetitas para separarnos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que lo contrario. Ahora hay gente de 60, de 70 años que nació con los microordenadores que salieron en su momento y que ahora son jugadores. ¿Y eso qué hace? Pues que ellos pongan las semillas en sus grupos de amigos de decir, chicos, esto es maravilloso, ahora salen cosas chulas, vamos allá, ¿no? Y de que esos mismos abuelos conecten mejor con sus nietos. Porque una cosa que tiene buena el videojuego es esa, que como juego que es, te ayuda a conectar entre generaciones. Yo entiendo que dentro de cuando de repente, yo que tengo 41 ahora mismo, cuando cumpla 70 y 80 y sea abuelo, y ya haya una generación más sólida de abuelos, jugadores, ya nos quitaremos de encima este tipo de cuestiones, ¿no? De para qué edad es el videojuego. Y entenderemos que es para todos, ¿no? Y que lo más divertido es no ser serios y jugar.
Claro, Adrián, porque claro, si damos un paso más, más allá del entretenimiento o de la diversión o del entretenimiento cognitivo, que es muy importante todo esto, nos encontramos a esos jugadores que están triunfando. Y nos has mencionado aquí en COPE alguno de ellos. Me gustaría, por favor, que nos contases algún otro ejemplo, porque de estas cosas aprendemos mucho.
¿De qué me hablas? ¿De eSports?
Por ejemplo, sí, de gente que acaba petándolo con sus seguidores, su canal, y bueno, pues que siguen siendo ahora mismo y se posicionan a nivel mundial en un, no sé, como referentes.
Sí, bueno, eso es muy común, porque es parecido a lo que te contaba antes con lo de que cuando acabamos el juego nos vamos a querer hablar del videojuego, ¿no? Entiendo que hay mucha gente que le pueda sorprender este auge que hay ahora en Twitch, en podcast, en YouTube, ¿no? De gente hablando de videojuegos, en plan, ¿dónde está el interés de eso? Pero al contrario, porque el videojuego es algo, por lo que hablaba, ¿no? De los viajes que hacemos por Skyrim, que te apasiona y que necesitas comunicarlo. Yo, por ejemplo, hay un caso muy chulo de la época de la pandemia, por ejemplo, hubo una gran explosión de creadores creadores de contenido que dieron el salto a lo digital y comunicaron, ¿no? Y yo hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que se llama Reseñas Cortas, que es un podcast muy amable, muy ameno, de un chico joven que hace justamente eso, ¿no? Que reventó porque empezó a hablar de análisis de videojuegos, a hacer ensayos sobre videojuegos y lo trató de una manera como muy amable, ¿no? Por ejemplo, también mi buen amigo Nacho, que hizo un podcast que también arrasó, que se llama Hablemos de Videojuegos. ¿Por qué? Porque nos gusta reunirnos. Y luego, por otra parte, está también lo que tú comentas, ¿no? La gente muy especializada, que eso ya son los eSports. Porque, claro, como todo juego, como puede ser el fútbol, que lo juegas en un patio, pero también se juega en estadios, hay grandes competiciones sobre ciertos videojuegos que se crean para ser competitivos. Por ejemplo, el más famoso de todos, League of Legends, pero también hay otros como, por ejemplo, son Valorant, ¿no? Son títulos en los que hay equipos profesionales que se reúnen, se juntan y compiten entre ellos. Yo te he de decir que lo intenté un poco, intentar meterme en ese mundo, pero soy malísimo yo. Soy malísimo. Y por eso yo animo que aunque te creas que eres malísimo, puedes jugar a videojuegos perfectamente. Solo que la parte competitiva, eso sí, no te puedes meter con ella.
Me imagino, ya me imagino. Oye, has hecho un repaso muy interesante de canales también has mencionado podcast. Me gustaría que nos contases a los ponedores qué haces tú en 9 Bytes.
Pues mira, yo en 9bits, yo en 9bits lo que hago sobre todo es centrarme en la simbología. Yo es que mi profesión, antes de dedicarme al mundo del videojuego, yo era arquitecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo a mí me gusta mucho ver el mundo, me gusta mucho entender los espacios, me gusta mucho analizar lo simbólico de las cosas. Y yo lo que hago en mi programa 9bits es escoger videojuegos y justamente aterrizarlos de esa manera, ¿no? Porque lo bueno que tiene el videojuego, como tú comentabas antes, mucho más allá, ¿no?, del entretenimiento, de la diversión, no hay que olvidar que detrás de la creación del videojuego hay tremendos autores que producen unas piezas de un gran calado cultural que son fantásticas. Por ejemplo, yo hablo mucho de un videojuego que se llama Elden Ring y es un juego que me parece muy interesante porque Hayao Miyazaki, su autor, construyó un mundo que podemos recorrer libremente combinando ideas culturales de muchas partes del mundo. Hay pinceladas de Grecia, hay pinceladas de Roma, hay pinceladas de cultura japonesa y de sus templos, y el propio autor, a través de algo muy bonito que tiene el videojuego a nivel cultural, que es la mezcla de culturas, consigue mezclarlo todo y darle una pátina personal. Entonces, mi podcast va sobre todo de comprender a los autores a través de las obras, a través de recorrer sus mundos. Un podcast fantástico que recomiendo a todo el mundo ir en Spotify, YouTube y todos los canales.
Joder, está en todos los sitios. Bueno, me parece muy bien porque además son muy divulgativos, se enseña mucho y sobre todo exploras un mundo maravilloso donde la gente puede conocer cosas también para el día de mañana y eso yo creo que también es muy interesante para toda la audiencia. Pero hablamos de presente, pero también hay que hablar de futuro y en este mundo de los videojuegos el futuro como que juega mucho, ¿no? De hecho, tú eres profesor de ese máster de diseño de videojuegos. Sí que me gustaría saber, ahí Adrián, ¿qué es lo que está por venir? ¿Cómo se está enfocando esto desde el punto de vista de la enseñanza?
Pues mira, nosotros estamos sobre todo enfocando a los alumnos que vienen. Aparte, este año en el máster de videojuegos hemos crecido muchas matrículas, también en el grado, porque empieza a haber un interés muy grande de crear, ¿no? La industria del videojuego sigue creciendo muchísimo, ¿no? Y la cosa es que la industria del videojuego ahora mismo se encuentra en un momento curioso. Uh-huh. A diferencia de otras artes, el videojuego necesita la tecnología. Entonces ocurre que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, sí. Pero ¿qué ocurre? Que si avanza mucho la tecnología, requiere que los productos que hagamos sean más sofisticados y eso implica presupuestos más caros y más riesgo en el mercado. ¿Qué intentamos hacer en nuestro máster? Enseñar a los alumnos cómo poder producir videojuegos con presupuestos menores que tengan toda esa magia y esa fuerza que consigue que la gente se sienta atraída por ellos, ¿no? Es decir, crear profesionales que funcionen tanto a diseño, a nivel artístico, como también a nivel de producción y que sepan también entrar en la industria capeándola. Y algo que para mí es muy importante, porque esto es fundamental, ¿eh? Cuando alguien viene a estudiar un máster, viene buscando una oportunidad para trabajar. Entonces, nuestra obsesión es que la gente entre porque le gustan los videojuegos, pero rápidamente que entienda que no está estudiando un máster de videojuegos por pasión, sino porque va a trabajar de esto, que esto es importante, ¿no? El aterrizar, el saber lo que es la industria, los puestos que hay, dónde encajas tú mejor, trabajar con tus compañeros, pelearte, sufrir, porque se sufre mucho haciendo videojuegos, no es una cosa fácil. Tú piensas que son igual equipos de 10 personas, 20 personas, 40 personas, sacando adelante ideas creativas que tienen que funcionar tanto en lo tecnológico como en lo de diseño, y a eso nos dedicamos. Y estamos muy contentos porque estamos viendo que los TFM, los trabajos fin de máster de nuestros alumnos, cada vez son más chulos. Yo hay uno este año que me encanta, que me tiene enamorado, que consiste en una persona que se acerca a una casa y cuando entra en la casa no hay pasillos. Y a medida que haces tú cosas diferentes en una de las salas, la siguiente sala en la que entras cambia. Y se va desarrollando un misterio que se va resolviendo a medida que vas fluyendo por la habitación en habitación. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de juegos atractivos, ¿no? Que son capaces incluso de destacar en un mercado que ahora mismo está, digamos, saturado, ¿no? O que hay tantas producciones.
Desde luego que sí. Qué placer tener esos contenidos en la radio de madrugada o en la radio de noche o en la primera hora de la radio de día. Me parece fascinante que todo esto esté ocurriendo y que tengamos la suerte de poder tocar estos temas en Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque es verdad, el caso es satisfacer la demanda, porque, joder, lo acabamos de descubrir, porque veo que va a seguir creciendo, así que seguiremos pendientes de este mundo de los videojuegos que es absolutamente fascinante. Así que muchas gracias, Adrián Suárez Mourinho, profesor del Máster en Diseño de Videojuegos, ni más ni menos que de la Universidad Internacional de La Rioja y además creador del canal 9 Bits. Adrián, te lo digo de verdad, ha sido un auténtico placer.
Nada, el placer es todo mío y de nuevo, siempre que quieras hablar de videojuegos, me apasionan, me dedico a ello y estaré encantado de venir un ratito a hablar con todos vosotros.
Qué bien, pues nada, y a poner calle y a levantar España. Adrián, cuídate mucho, nosotros seguimos aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Incluso a estas horas, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, Bea, pero además cositas muy peculiares.
Sí,
¿eh?
Peculiares. Y hoy nos tenemos que adentrar en un campo bastante amplio. O sea, hoy de lo que vamos a hablar es una cosa de la que se puede hablar largo y tendido, nunca mejor dicho. Y es que los olores son una parte muy importante en nuestras vidas, Pulpo, para lo bueno y para lo malo. Los olores son algo así como la música, te ubican en un momento determinado de tu vida.
Sí. Uh-huh.
Es muy difícil olvidar un olor. Puedes olvidar una cara, pero no un olor.
No un olor, es verdad.
Y lo sigues identificando con esa persona a la que querías o a la que odiabas. Uh-huh. Es como lo de las colonias, ¿no? Hay un puntito ahí de, ¿ay, qué colonia llevas? Porque se la había comprar a Pepito. Uh-huh. O que hueles una colonia y le dices, ay, esta colonia la llevaba no sé quién, que me caía mal, sí. Y no me gusta.
Y la tienes cruzada ya hasta la colonia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego hay olores que no tienen que ver con los perfumes, pero que son... ideales. No sé si hay algo más placentero que oler, por ejemplo, el café recién hecho.
Sí.
O el pan. Entrar en una panadería, en un obrador.
Sí, sí, sí. Una buena tostada, por ejemplo, como se tuesta el pan y encima se está haciendo café al lado, esa mezcla es increíble.
Qué olorcito. Que se te cruce a alguien que huele a rosas.
Qué rico.
Claro, es que es una cosa muy rica.
Sí.
Da mucho gustito. Esos estímulos positivos nos ponen de buen humor, de hecho. Pero claro, también puede ocurrir lo contrario. Y seamos sinceros, a veces hay olores que son, digamos, finamente difíciles de aguantar.
No, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Sí, sí. El olor a cerrado es terrible.
O, por ejemplo, a la humedad. Algo cerrado pero que ha tenido humedad. Claro, entre los malos olores hay infinitos. Tú, por ejemplo, dime un mal olor así.
Un mal olor, pues el de la grasa del pelo.
Por ejemplo.
Es asqueroso, de verdad.
El del sobaco a las 7 de la tarde en el metro de Madrid.
Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo.
A basura, cuando hay huelga de basuras.
También.
Una patata podrida en una cocina.
Es asqueroso. El vómito en un ascensor.
Por favor. ¿La coliflor cocida?
Fatal. Las fresas cuando se han ido de madre y están en la nevera todavía.
Sí, la verdad, sí, hay que sacarlas. Hay que sacarlas cuanto antes.
Sí.
Bueno, o las heces. la mierda, porque anda que no ha habido
la
veces
caquita.
Que hemos entrado en el baño de un restaurante y ahí creías que habías matado a alguien.
Sí,
como dice Joaquín Reyes, nunca ha sido nadie.
Hay una cosa que me da mucha cosica. Pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh? Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
Me encanta la parte de no tengo nada que ver con esa zorrera. Bueno, sin embargo, un olor que todos, pero todos desprendemos alguna vez es el relacionado con los pedetes, Pulpo.
Sí.
Sobre todo si te saltas la dieta.
¿Cómo que es eso de saltarse la dieta?
Sí, por ejemplo, yo no tenía ni idea, pero parece ser que tu flora bacteriana se acostumbra...
Has hecho un poco de Joaquín Reyes, ¿eh? Yo no tenía ni idea, dices, ¿eh?
No, que yo no tenía ni idea hasta que lo he leído, claro, sí, hasta que me he informado del tema.
Sí, que yo no tengo nada que ver con esa zorrera.
No, yo sí que tengo que ver, porque, vamos, lo he vivido en mis propias carnes. Cuando tú estás acostumbrado a tomar un tipo de alimentación y te la saltas a la torera. Bueno.
¿Y de
qué
repente?
Situación.
Ya.
¿Qué situación? No, de repente sí, no, que te pones malo.
Sé por dónde vas.
Pero malo. O cuando comes algo flatulento. Por ejemplo, las judías pintas. O a mí los champiñones. Yo los champiñones es una cosa. Que si como champiñones porque luego me tengo que meter en la cama, claro. No puedo ir a ninguna parte.
Fíjate, pues nada, no, cuando quedemos no, a comer por ahí.
Es que de hecho no
voy a pedir, no voy a pedir champiñones.
Calla, con lo que me gustan.
Ya.
Pero todo el tema champiñones, como si te digo una seta, los níscalos tampoco.
Qué rico los níscalos, por favor.
Ya, y ni los hongos. Bueno, un horror. No siempre, pero puede pasarme. Sí, sin ningún problema. Y otra cosa, últimamente ya hasta con la cebolla. Cada vez me voy quitando más cosas de la dieta. Voy a terminar comiendo nada, al piste, efectivamente. Bueno, normalmente, Pulpo, las ventosidades las puedes controlar, pero alguna que otra se escapa. Y fíjate tú por dónde, que el que se te cae cuando estás con más gente es el que huele.
Anda.
¡Es asqueroso! ¡Y huele muy mal!
Muy mal, ya. Y dices, vaya hombre, ayer me tiré uno en casa y no olía nada. Y hoy que estoy aquí en el ascensor,
se ha ido de madre.
Ay, madre. Bueno, pues por lo visto...
Esta conversación las carga el diablo, ¿eh? Que luego esto cuando te encuentras con alguien te lo recuerda, ¿eh?
Bueno, a mí me da igual que te lo recuerde. Vamos, PRSSP, todo el mundo. Como decía mi padre, además, cuando a mi padre le decías, oye, guarro, te has tirado un pedo, decía, se me habrá caído que yo nunca tiro nada. Bueno, por lo visto, esto puede dejar de ser un problema. Hay un nombre francés, tenía que ser, claro, con el tema de lo de los perfumes, ¿sabes?
Sí.
Es francés.
Sí.
Afirma haber creado unas pastillas que tú te las tomas, de ahí luego lo de la dieta también, que hacen que tus pedos huelan a chocolate o a rosas. Existen esas dos modalidades. ¿Tú qué elegirías? ¿Más chocolate o rosas?
Me gusta mucho el chocolate.
Es que el chocolate huele también muy rico.
Huele muy bien
sí,
el chocolate.
Bueno, pues yo ya lo estoy viendo. Estamos ante el remedio para ir soltando ahí lo más grande por todos lados, sin consecuencias. Digo más. Incluso recibiendo halagos.
¡Viva Cantillana, funcionista! ¡Viva con la que nadie puede!
Y reina, y te dicen de todo porque va saliendo pues a chocolate o a rosas. También te digo, si de repente te preguntan qué es lo que huele también, a ver cómo les mientes para no decirles que ese olor ha salido de tu cuerpo, que en realidad lo que es podridito por dentro, pero que lo llevas con Ambipur. Vamos, que mentir vamos a tener que seguir mintiendo.
Pues ¿cómo se declara usted?
Yo, inocente.
Inocente, perfecto.
Pulpo, yo sé que tú estás pensando en comprarlas. Aunque sea para probar si son efectivas. Te digo una cosa, no son caras, ¿eh? $10, que son prácticamente al cambio 10 euros. Y oye, que además de que hacen que los pedetes tengan un olor celestial, reducen la hinchazón de la tripa.
Bueno, esa es la ventaja, ¿eh?
A mí me parece todo ventajas. Todo ventajas. Nos vamos a ir con la música, escuchamos a los Rolling Stones porque llevan más de 60 años en el mundo de la música, pero no parece que quieran retirarse aún, sino todo lo contrario. No sé hasta dónde van a llegar estos hombres. De los Beatles ya faltan dos.
Sí,
y estos que son coetáneos,
sí,
están ahí que lo dan todo, ¿eh?
Sí, desde luego que sí.
Y siguen dando conciertos. Bueno, sí, el grupo británico ha anunciado el lanzamiento de una nueva canción de cara al verano. El concepto te va a sorprender porque los de Mick Jagger van a homenajear a Zydeco Clifton, que es una de las grandes figuras del género musical Zydeco, que es un estilo originario de Luisiana y que se caracteriza por las letras en francés criollo, ¿no? Y en principio esto te puede sorprender y decir, ¿pero qué hacen los Rolling Stone haciendo esto? Bueno, pues la realidad es que la banda es una apasionada de todo lo que tiene que ver con el blues y esa música, ¿no?, procedente de Luisiana. Así que para ellos es un honor, dicen, formar parte de este homenaje a los Zydeco.
Qué bueno, aquí lo escuchamos en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 horas.
Afortunadamente tenemos aire acondicionado y, hombre, pues se sientan, se beben su agua, su fruta, están un rato con nosotros, descansan y, bueno, luego, desgraciadamente, como no hay plaza para todo el mundo, pues tienen que volver a su sitio. Te sorprenderías del tipo de persona, porque es verdad que tenemos un poco en la cabeza ese perfil de persona sin hogar, deteriorada en la calle con su perro, y aunque ese perfil es real y existe, también hay otro perfil de personas muy normalizadas, como tú y como yo, que han tenido mala suerte.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La cadena COPE sigue revisando los miles de documentos incluidos en el sumario del caso Cerdán-Ábalos-Koldo. Incluyen material sonoro al que ha tenido acceso